Recreándonos en Radio El Día.
El ser humano necesita desarrollar un control flexible y orgánico de la voz, sin añadir un exceso de tensión al sistema que le permita afrontar el mundo diverso y cambiante en el que vive. Es decir, debe ser capaz de autorregularse para adaptarse a un sinfín de situaciones que se producen a lo largo del día. Dar instrucciones a un empleado, animar a un amigo, felicitar a los hijos por sus logros, vender un producto, tratar con los clientes, aprender una correcta técnica vocal es el primer paso. Isabel Villagar, autora de La voz sí que importa.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestra próxima invitada es experta en técnica vocal y formadora de educación vocal. Pedagoga y autora de un blog llamado La Brújula del Canto, Isabel Villagar está convencida de la importancia que la voz tiene no solo para profesionales de la escena o de la locución, sino para emprendedores y emprendedoras o para quienes tienen que liderar proyectos o para quienes ejercen la docencia, entre otros. Y con este convencimiento ha dado forma a un libro con vocación práctica, un libro de herramientas sencillas, dice, para mejorar nuestra voz, algo que lejos de ser una cuestión menor puede marcar la diferencia en una carrera profesional. Un libro titulado La voz sí que importa, publicado por Empresa Activa. Interesados como estamos en todos los aspectos que puedan contribuir al crecimiento del talento, hoy hemos invitado a Isabel Villagar. Señora Villagar, buenos días, bienvenida.
Hola, Rocío. Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por concedernos estos minutos. ¿Por qué le otorga tanta importancia a la voz?
Pues mira, te diré que la voz es parte de nuestra identidad, nuestra manera de estar y entender el mundo, y sobre todo la manera en que nos relacionamos con los demás. Y es algo pues que no lo podemos dejar aparcado y recurrir a ello cuando nos apetezca, porque la llevamos incorporada y bueno, siempre que hablamos hay un mensaje subyacente, hay una energía subyacente, una emoción, una intención, y es muy importante que conozcamos no solo cómo funciona nuestra voz, sino también cómo se le puede sacar el máximo partido para conseguir aquello que nos propongamos.
Ahora vamos a bucear un poco en todo esto que ha dicho, ¿no? ¿Le parece más determinante en la comunicación cómo decimos las cosas que el contenido de lo que decimos?
Pues sinceramente creo que para que nos entendamos, el cómo lo decimos viene a ser cómo presentamos el plato. Tú puedes haber cocinado un guiso exquisito, pero si resulta que cuando lo sirves no dan ganas de comérselo, por así decirlo, yeah. Va a quedar, ¿sabes? No se va a saborear. Entonces, el utilizar una comunicación adecuada, un tono adecuado, un lenguaje adecuado y una estructura de mensaje adecuado va a ayudar a que la persona que recibe el mensaje lo reciba con agrado, lo reciba con mayor facilidad, consigamos captar su interés, su atención. Con lo cual, siempre lo digo, no es la cantidad de palabras o la cantidad de mensajes que decimos, sino cómo lo decimos y cómo conseguimos que la persona que nos está escuchando lo reciba con agrado, con entusiasmo, con alegría, al fin y al cabo.
¿Cómo definiría usted una buena voz? ¿O una voz de calidad? ¿Qué características debería reunir?
Pues básicamente, una voz de calidad es una voz coordinada. Es decir, es una voz que utiliza correctamente la respiración, que no es exactamente la respiración que utilizamos cuando nos relajamos, sino que es una respiración en la que la expiración cobra protagonismo, porque en el fondo es el flujo, es la energía, es la electricidad que después alimenta nuestras cuerdas vocales y que hace que esa onda sonora realmente se expanda en nuestras cavidades de resonancia y permita una salida del sonido adecuada. Sin esta coordinación neuromuscular, que obviamente se puede mejorar, porque mi opinión es que la mayor parte de la población ha contrauso de su capacidad o de sus potencialidades que la anatomía le ha dado. Entonces, mayormente, la mayoría de las personas tienen un margen de mejora en cuanto es a esa coordinación y ese trabajo vocal. Y después es una voz agradable de escuchar. Es una voz que la entendemos, que las palabras están bien pronunciadas, que nos da una sensación de confort cuando la estamos escuchando. Si no nos provoca ningún tipo de rechazo, sino que nos quedaríamos horas y horas escuchando a esa persona. Uh-huh. Seguro que los oyentes tienen en mente más de un locutor o más de una persona, o un profesor, o a lo mejor es su médico, que les da paz, que les da tranquilidad. Seguramente es porque hacen un buen uso de su voz.
O sea que la buena voz o la voz de calidad puede llegar a hacerse, si no nace con la persona, puede llegar a construirse.
Pues claro que sí. Siempre digo que, y en las sesiones que hacemos de trabajo vocal, ¿no?, con los profesionales de la voz, pongo un ejemplo, ¿no? Cuando uno practica un deporte, no practica solo un movimiento, ¿no? Los futbolistas practican los saltos, practican el chutar a puerta, practican el dribbling, o sea, practican una serie de movimientos de una manera aislada, de manera que después cuando se lanzan al terreno de juego, todo aquello funciona. Pues con la voz sucede lo mismo. Trabajando los cinco principios fundamentales que rigen el funcionamiento de la voz de una manera concreta y personalizada o adecuada a la persona en función de sus necesidades, al final conseguimos que cuando la persona sale al terreno de juego de comunicar, todo funcione adecuadamente.
Ha dicho cinco principios. ¿Cuáles son esos?
Pues mira, la ciencia ha establecido que para un buen funcionamiento de la voz necesitamos una coordinación y un buen gesto vocal que se construye sobre la postura, que digamos que es el armazón de nuestro cuerpo, la respiración, la emisión, que es el sonido que producimos en las cuerdas vocales, la resonancia, que es todo aquello que hacemos con nuestra parte móvil, por así decirlo, de cuerdas vocales para arriba, y que hace que la voz suene con más presencia, con más armónicos o con menos. Y por último, la articulación. Y todo esto se puede trabajar de una manera aislada para después integrarlo en el funcionamiento global de la voz.
Le he leído que es importante que conozcamos nuestra voz. ¿Qué debemos saber sobre nuestra propia voz? ¿Qué pregunta tenemos que hacernos?
Bueno, sobre todo lo que más le cuesta a la gente es aceptar que cuando se graban, esa es la voz que escuchan los demás. Porque cuando nosotros nos escuchamos a nosotros mismos, estamos recibiendo la onda sonora por dos vías. O sea, por la vía aérea, es decir, el sonido que sale desde nuestra boca y llega a nuestros oídos, pero también estamos percibiendo nuestra voz vía ósea. Es decir, la onda sonora que se produce cuando emitimos un sonido se propaga en nuestros huesos y en nuestras cavidades de resonancia, de manera que nosotros tenemos una percepción de nuestra voz mezclada, ¿sabes?, por esos dos sistemas perceptivos. Sin embargo, las personas que nos están escuchando fuera no tienen esa referencia del sonido rebotando en los huesos, por así decirlo. Solo tienen la vía aérea, sonido que se propaga por el aire que llega a su tímpano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo esto, la gente empieza a escuchar su voz con otra perspectiva. Y una de las cosas que yo recomiendo es que la gente se grabe. Hoy en día tenemos muchísima tecnología que nos permite tener un feedback de la evolución de nuestra voz. Y el grabarnos es una herramienta potentísima, porque en el momento en que si a ti no te gusta algo de tu voz, algo tendrás que hacer.
¿De qué manera puede afectar a la persona un mal uso de su voz? ¿O qué consecuencias puede traerle?
Bueno, yo creo que un mal uso de la voz provoca primeramente muchísima inseguridad en la persona. Es decir, si uno no sabe cómo jugar al fútbol, por coger el ejemplo, ¿no? Uh-huh. Difícilmente va a sentirse feliz y cómodo lanzándose aunque sea a echar una chana con los amigos de su barrio, ¿no? Entonces, el tener un mínimo de competencia vocal es fundamental para cualquier persona, desde los niños más pequeños hasta las personas más ancianas. Y es algo que destaco en el libro, que si tuviéramos una mayor conciencia social de que debemos cuidar nuestra voz igual que nos lavamos los dientes cada día, seguramente eso redundaría en un mayor bienestar personal y social de las personas, porque la voz es algo tan íntimo que cuando nos ponemos delante de un público, realmente la persona se siente como si se estuviera desnudando. Y entonces eso hay que trabajarlo, porque realmente estás mostrando algo de ti y tienes que sentir, ¿sabes?, las ganas de enseñar aquello bueno que tienes. Los emprendedores, o sea, es que se entusiasmen con su proyecto, que piensen en qué van a beneficiar a los demás con su proyecto. Y entonces eso ya seguramente será una chispa, un motor suficiente para ponerse a trabajar, a mejorar su manera de expresar, su manera de hablar y su manera de construir un mensaje.
Me llama la atención cómo explica la forma en que adaptamos nuestra voz a las necesidades del momento, ¿no? ¿Qué tiene que ver la empatía o la inteligencia emocional con la voz?
Hay una parte de la voz que está controlada por nuestro sistema límbico, o sea, por nuestro cerebro emocional. Si tú te fijas, es imposible aislar un mensaje sin ese contenido emocional, sin ese maquillaje emocional. Sonaríamos como robots, no como personas. Entonces, esa capacidad de expresar emoción, de expresar entusiasmo, depende muy mucho de esa capacidad que tenemos de percibir nuestras propias emociones. Y pondré un ejemplo para que la gente pueda entender esta voz mamífera, por así decirlo, que está maquillando nuestra comunicación continuamente. Cuando vamos a la feria y vemos una atracción de caída libre y escuchamos esos gritos que hace la gente cuando está cayendo, es una activación de ese sistema emocional, de ese mecanismo, de esa voz mamífera, que después si les pides que hagan el mismo grito que han hecho mientras caían, no lo van a poder hacer. Es decir, hay una parte de nuestra voz que se activa por cuestiones también de supervivencia. O es la voz que le sale a una madre cuando se le escapa el niño corriendo y no sabe muy bien de dónde le ha salido aquella voz. ¿Entiendes? O sea, siempre hay una voz que una parte de la voz controlada por ese sistema límbico y que no se puede prescindir de él. Un buen orador va a mejorar su sistema perceptivo también en cuanto a su mundo emocional, a la capacidad de percibirse primeramente y después de percibir a los demás. Y entonces eso va a acabar encajando en una buena comunicación.
Estaba pensando, por ejemplo, cuando se nos quiebra la voz en un momento emotivo, por ejemplo.
Exacto. Esto es porque digamos que la intensidad de la emoción a veces es tan grande que si existe algún tipo de conflicto entre, digamos, nuestro neocórtex, ¿no?, nuestra parte más humana del cerebro o ese sistema límbico, siempre gana el límbico. Por eso, las personas que tienen que hablar en contextos emocionalmente difíciles necesitan un entrenamiento para poder hacerlo y que su voz dé seguridad. Se me está ocurriendo, por ejemplo, el caso de los psicólogos que atienden una emergencia, ¿no? O sea, si ellos no son capaces de controlar su voz, su tono de voz y transmitir esa tranquilidad o esa seguridad, las cosas seguramente no fluirán como toca. Uh-huh. Muy, muy importante.
Sin querer desvelar las herramientas que comparte en su libro para descubrirlas y que adentrarse en las páginas, denos algún consejo. ¿Por dónde nos recomendaría empezar para poner a punto nuestra voz?
Bueno, primero el grabarse. Y después, en la parte final del libro, ofrezco una serie de rutinas, tanto físicas, o sea, de trabajo de lo que es el sistema neuromuscular propiamente, de mecanismo de la voz, una serie de rutinas emocionales, ¿no?, para incrementar esa inteligencia emocional y ver de qué manera nos sentimos con más seguridad, con más tranquilidad, y una serie de rutinas para mejorar nuestra capacidad de hablar en público y de construir mensajes y del uso del lenguaje. Entonces, lo primero, grabarse y después observar en qué esfera necesitamos empezar a trabajar. Y después, pues ponerse manos a la obra. Por ejemplo, si lo que nos falla es esta parte física del instrumento, pues puede ser porque no tengamos una respiración adecuada o porque tengamos una voz muy monótona, por ejemplo, para mejorar esa capacidad de modular la voz, es importante entender que digamos que hay que ejercitar las cuerdas vocales en sí. Entonces, las cuerdas vocales se estiran y se aflojan cuando hacemos sonido, vamos de un sonido grave a uno agudo y luego bajamos, ¿no? Como si hiciéramos una sirena o un fantasma. Pues bien, cuando hacemos este tipo de ejercicios, lo que estamos haciendo es entrenar nuestras diferentes frecuencias de manera que después tenemos esa capacidad de poder enfatizar o utilizar tonos más agudos o más graves que ayudan a que la voz suene más proyectada en determinados momentos.
Pues Isabel Villagar, le agradecemos que nos haya enseñado todas estas cuestiones relacionadas con la voz. Que tenga un feliz fin de semana.
Muchas gracias, Rocío, y un saludo a todos los oyentes y un placer haber estado con vosotros.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Te invitamos a participar en el Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.